hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
Estula.
Epa, kaixo gabon deizula, ia guztio, ebentxe gala beste igande batez zuzenian Arraio Irratian, Auntzaren gauerdiko ez dula. Bai, ebentxe gaude gure goitza nagusian, Hiruputzu Gaztetxetik, ari gea gure uin askeetan, FM-ko 89.3an, eta ia mundu guztirako ere arraio.eu zen, ba, gure streaminga topatu dezakezu, konektatzeko eta entzuteko irratsaio hau, eta gure irratia nola ez. Eta bueno, ba, hementxe igandea, martxoan sartu gehala, martxoaren bata dugu gaur, 8:02 gure erloju supersonikoan, eta bueno, segurazko gure jarraitzaile fidelenak agian kezkatuta izango ziren, ez degulako aurrerapenik egin, oraintxe bertan publikatu dugu zerri buruz hitzein godegun gaurkoan, izan ere azken momentuan lotu dugu gaurko elkarrizketa, azken oaintxe bertan grabatu dugu, oaintxe bero daukagu grabatuta, izlaria junbertzun, eta orduan ba, grabatu egin dugu, eta larri baino larriago ibili gea, ilea grabaketa bukatu, eta irratsaio hasteko ba, ez di denborarik eman ezer prestatzeko, eta bueno, ba horre aurrera pena, agian oraindik ez zea enteratu, gu ez gaudela sare, bueno, enpresa pribatuen kontrolerako sareetan ez gaude. Gu sare aske eta federatuetan gaude, eta Mastodonen aurkitzen gea bere euskal instantzian. Mastodon.eusen izen eman dezakezu zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu abildu Auntzarrai, hortxe argitaratzen ditugu normalean gaur baino lehenago. Ba, bai zerri buruz hitz egingo duen, eta behin irratsaioa amaitu eta berehala hortxe eskeitzen dugu ere gure irratsaioa podcasterara entzuteko. Ba, aukera izan dezazuen Mastodonen, hor gaude, abildu Auntzarraio, hortxe gure edukiak. Eta, bueno, baita ere, Arraio Irratia Arrosa sarearen parte da, Euskal Herriko Irrati Libre udal eta irrati komunitarioen sarea da, eta bertako kide garagu aspalditik, eta horri esker, ba, gure irratsaio hau, ba, oreretan, Zintzilik irratiaren bitartez, Bergaran Txapa irratiaren bitartez, eta Gasteizen ere Alabedi irratiaren bitartez entzuteko aukera daukazue. Orduan, agur bat ere, herri horietako illa jende guztiai, gero ere, Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus, hor ere argitaratzen da gure irratsaioa. Beraz, ba, ez dakit, agian, ba, igande goizean mendira pasiatzen zoazela entzuten duzu, eskolara edo lanera bidean, edo etxean ba, afaria prestatzen zaudela, auskalo segun eta ordu izango dan, eta egiten aizialak, ba, onda gizula zalantzarikan gabe. Eta bueno, ez dut esan zerri buruz itzein godeon, hau dena bai bota izuet, baina gaurkoan natori buruz arituko gea. Hain zuzen ere, 2026 hontan 40 urte bete direlako, ba, natoren parte izatea galdetzen, ba, egindako erreferendumaz, estatu espainolean egintzen erreferendumartaz, 40 urte pasa dira, bai, ondo entzun duzu, 40 urte, Eta bueno, hori dela eta, hainbat eragilek ba, manifestazio bat antolatu dute datorren martxoaren 14-urako Iruñean, eguerdian izango dena. Eta horri buruz hitz egiteko, ba, askapenako kide bat etorri zaigu Gela Arroxeraino. Eta berekin hemen jarun deguna entzuteko aukera izango dugu. Eta baita ere berreskuratuko dugu Natori buruz, gure kolaboratzaile batekin izandako solasaldia. Hain zuzen ere, Iñaki Gilde San Vicenterekin aritu ginen 2003ko martxoan, babitu garai modu honetan izan zen hau ere, betire ba, referendum hori aitzakitzat hartuta, eta bueno, ba, horri buruz aritu ginen Iñakirekin, eta bueno, hori ere entzuteko aukera izango dezue gaurko irratsaioan. Gogoratu Arraio Irratian zaudela, FM-ko 89.3an, 20 urte bete dituen Arraio Irratia, betetzera doan, hobeto esan da, betetzera doan Arraio Irratia, eta hainbat ekitaldi antolatzen gabiltza da, azkenengoa, ba, pasaden ostiralean izan genuen hemen, Beatriz Egizabal, Iruputzu Gaztetxean, bere bakarrizketarekin, benetan ikaragarria, bakarrizketa, zenba parre egin genitun, zenba gauza pentsara zizizkida, nahi behintzat, eta, bueno, ikusita Gaztetxea ere beteta zegola, ba, era bat zorion txu, pozik, eta bera ere eskertuta, oso eskertuta, publiko ere bai, denak aipatzen egon ziren, ba, hori, amaituta gero, ze ona, ba, bai, merezidu, Beatriz Egizabal, ikusten badezu nun baiten, jutzaitez, merezidulako. Eta bueno, ez gehiago luzatuko, nahiko eduki badaukagu garkuan, beraz, abestitxo bat jarriko dugu paso emateko ba, askapenarekin. Izandako elkarrizketari, Donostiko askapenarekin, askapenako kidearekin izandako elkarrizketari buruz, elkarrizketa entzuteko hobeto esan da. Basan bezala, hementxe gaude aizearekin, Donostiko askapenako kidea, eta zerren aurretik, ba, eskerrak emango dizkiogu, gure goitza nagusira etortzeagatik, gabon aizea.
Gabon, Tximas, eskerrik asko zuei, gonbidapenagatik.
Bueno, ez da zer, placer ez gonbidatu zaitugu, ba, ikusi dugu, manifa bat antolatua dela, manifestazio nazional bat datorren martxoaren 14-an, Iruñean izango dena, eta bueno, horre manifa horren helburuekin eta horren ba, deialdiarekin bat egindu ere, Arraio Irratiak, hemen gure asambladatik pasadelako gaia, eta bueno, ba, natoren aurka gaude Arraio Irratian ere, baina agian gure entzuleak kokatzeko pixka bat azaldu diezaigukezu zer den NATO bera edo ze nola definituko zenuke?
Bueno, titularretan argi geratzeko, NATO ulertzen dugu egun Ameriketako Estatu Batuen beso armatua dela, bai? Eta beraz, imperialismoaren interesei erantzuten dioen aparatu militar erabatekoa da, mundu osoko hainbat lurraldeetan baseak dituena, sekulako presupuesto izugarria dakana, sekulako aparataje militar izugarria dukana, ez bakarrikan soldaduak, baizik eta baita material eta bitartekoak ere, eta hori gorpuzteko beharrezkoa den estatuen arteko konplizitate guztia, ez? Orduan, ulertzen dugu, gaur egun, imperialismoaren beso armatu garrantzitsu bat dela, eta ezinbesteko hain zuzen ere, Ameriketako Estatu Batua bizitzen ari den krisialdiaren testu inguruan, paper garrantzitsu bat jokatzen dulako, ez?
Beso militarra, ez, armarekin, ba, ez, ejarzitoa, Europako, eta, bueno, munduko besteen bat ejarzitu ere bertan batuta duena, baina ez da daukan beso bakar, ez, beso politiko bat ere bai badauka, eta beso kultural bat ere, ausartuko nintzateke, esatea, badaukalako beste, ba, ez da egite, helburu batzuk ere, ez, ez da bakarri kontrol hori, baizik eta, ba, bizi eredu bat, edo, ez da ginoa esan, izateko modu bat ere, ez?
Azken finean, NATO-k perpetuatzen duna bada imperialismoaren aktuazioa, ez? Eta imperialismoa ulertu behar dugu estatu batuen desarrolloa eta orden mundiala, ekonomikoa, militarra, kulturala bera, mantentzeko helburuarekin aktuatzen du, ez? Horrek ze esan nahi du, kapitalismoak bere desarrolloan, azken batean, aberastasunaren metaketa mantendu nahi baldin badu, ezinbestean, etengabe, produkzioaren bitartez, espekulazioaren bitartez, finantziarizazioaren bitartez, aberasten jarraitu behar duela. Eta mundua eta baliabideak finitoak direnetan, eta are gehiago norbere lurraldeetan, ezinbestean beste lurraldetara jo beharra dago, eta kontrol hori egin daitekeen bezala, enpresen bitartez edo edabideen bitartez burutzen den bezala, beso armatuaren bitartez bermatu egiten da hori izan daitekela, ez? Horren adibide agian, besteak beste, eta naiz eta agian natu ez den izan interbentzioa publikoki egin duena, baina Venezuelan gertatu dena, ez? Hain zuzen ere, Venezuela aberatsa da petroleoari dagokionean, Estatu batuek bere kontrolen ekonomikorako ezinbestekoa dute petroleoa eskuratzea, eta Venezuelak ez dionean babestu edo men egin Estatu batueken politikari, Estatu batuekek interbentzio bat egin du bertan, militarki gainera, besteak beste bahituta presidentea, eta erailez presidentearen inguruko antolaketa, horrelako interbentzioak dira azken batean ere NATO-k edo imperialismoak ejertzitzen duena, ez? Ameriketako Estatu Batuen nagusitasuna mundu mailan bermatua izan dadin, ez? Eta bai agian azpimarratzekoa, maiz geratzen zaigulako igual bigarren plano batean edo ziogulako garrantziarik ematen, baina gerra kulturalarena, ez? Agian ez dala zuzenean NATO-k berak egiten duen propaganda, izan badala, baina bestela izan edabideen bitartez edo pelikulen bitartez, azken finean bai barneratzen digutela Estatu Batuak badala nagusitasuna dakana, eta kontrol hori eta nagusitasun hori bermatzeko edo zer gauza egitea zilegi dela eta hala behar duela, ez? Gainontzeko herriok eta herri langileok haren menetara bizi behar dugulako, ez? Orduan, uste dut bai garrantzitsua dela hori ere azpimarratzea.
Bai, Hollywood izan daiteke, ez? Horren bere beso kulturala nola baita esateko, bere pelikulak NATO gidoia bertan idatziko balute ere, nik usten dut berdin-berdin ateako liratezkela. Ari gera beso ezberdinak ditula aipatzen eta bueno, pixkat bere helburua, ez? Aipatu duzu, ez? Kapitalismoa edo imperialismo hori bermatzea da. Hortarako bitarteko ezberdinak ditu, eta nik usten dut, iruditzen zait behintzat, azken aldian, nik usten nabariago ikusten dela, o disimulo gutxiago gabe, agian beste garai batzutan, kontestua beste erabateko azelako, baina azken boladan behintzat ikusten ari gara, lotxari gabe eta arpegian inolako karetari gabe, inbasio militarrak, eraso militarrak, esku hartzeak, eta horrelakoak, ezta?
Bai, Trump bera da horren adierazle argiena, ez? Eta luzatzen dituen mezuak erabat fasista, xenofoboak, arrazistak dira, eta adierazten du berak zerbait eskuratu nahi duela eta nola edo hala eskuratuko dituela, beraz mehatxuaren bitartez, ageriko mehatxuen bitartez jokatzen du, ez? Baina agian ere bada gogoetatzekoa nola dugun desideologizazio mailak edo dagoen hainbesteko barneratzeak horrek atentzioa deitzen dula bai, baina erreakziorik agian ez duela pizten, eta hau gogoeta pertsonal modura diot, besteak beste sekulako barbaridadeak esan, baina jarraitzen dulako, hemen ez delako ezerrez aldatu, eta zoritxarrez ikusten goaz, nola, aipatzen dituen barbaridadeak bata besteanen atzetikan gertatzen diren, ez? Orduan, nik uste dut badagoela karetaren erortze bat, aipatzen duzun bezala, baina horrek ez duela errezago egiten, agian identifikatzea errezago baldin bada ere, zailtasun berarekin topatzen gara horri aurre egiterako garaian. Ta uste dugu hori dela, markatu beharreko bidea, ez? Jarrera imperialista horiei, aurka egiteko eta aurka hori egiteko antolatzea eta formatzearen garrantzia, kontzientzia hartzea.
Baiz, ematen du, ez eraso imperialistak, ez NATOren ekinbidea bera, zuzenean jarraitu dezakegula, ez show bat izango balitz bezala, telebistatik, saretatik begira, jarraitzen, une oro zegertatzen ari den, eta bueno, horrek ekarri dezaken desinformazioa, eta abarrekin, eta baita ere, nik uste irratsaiontan bertan beste norbaitek aipatu izan dugula, erotzat hartzea, ez? Estatu batutako maizter hori, etxezuriko maizterra, Trump ero bat bezala irudikatzea, eta ba, bere erokeriak, eta horrek garrantziak enduko balio bezala estrategi bati erantzuten diola, edo bere momentuko okurrentzi bat izango balitz bezala, ez? Atzean dago makinaria guztiak ez baluke zer egingo bezala, ez? Azkenean txotxongilo bat besterik ez da, publikoan agertzen dena, baina atzean badaukala, ez, ba, imperialismoaren engranaje guzti horiek martxan.
Bai, nik uste dut, ekarri dezakegula mugimendu feministak, ba, bai, opresio patriarkala edo biolentzia matxista azaleratzeko erabiltzen den izeberraren metafora, punta, ez, azken fainean. Imperialismoarekin kokatu genezakelako Trump, izeberraren puntan, edo gerra bera markatu genezakelako izeberraren puntan, baina gerra bat mantendu dadin eta garatu dadin, perpetuatu dadin, eta gerra, gerra bat mantendu eta perpetuatu dadin, infrastruktura guztia behar da, eta horren atzean, eragile eta agente politiko, ekonomiko ezberdinak daude, estatuak daude, enpresak daude, finantzia mundua badago, baina aldi berean, gerra azkeneko mekanismo bat bada, ez? Eta gaur egun horretara jo dute aukera dakatelako eta beharra dakatelako ere bai, ez? Baina horrek ez du esan nahi gerrarik ez dagoen bitartean imperialismoak ez duenik aktuatzen, are gehiago sutilagoa izan daitezke, ez? Eta hor ikusi besterik ez ditugu zuzeneko interbentzio militarrik izan gabe ere nola estatu batuen interesetara erantzuten ez zuten gobernuak eta prozesu iraultzaileak abian jarri direnean nola saiatu diren horiek eraisten, ba, giza eskubideak direla aldarrikatuta, edo gobernu horiek diktatorialak direla adierazita, ez? Nolabait bakearen aintzindaritza izango balute bezala. Eta nik uste dut izeberraren metafora hori ere imperialismo ulertzeko garrantzitsua dela, eta Trump txontxongilo bat, tontakeriak esaten dituen personaje pailazo bat izan daiteke, baina bere funtzioa betetzen du ere bai. Eta batzutan ere, agian zenbateraino, eta bain sortzen zaidan gogoeta, ez ote duen desbideratzen atentzioa benetan, arreta jarri barko genukeen analisi horretatikan, ez?
Ari gara, estatu batuaz, eta bueno, NATOz, orokorrean, eta bueno, bada urte hurren berezia, urtengoa, ez, hain zuzen ere, 40 urte bete dielako, hemen EAN, gutxienez, Katalunian eta Kanaria Rirletan ere okerrez banaiz. Estatu Espainiorrean egintzen referendumari, otanen sartu edo sartzearen galderari, ezezko eman zitzaiona, hemen EAN ezezko bat eman zitzaion, 40 urte pasadira ordutik, agian indezagun pixkat 40 urte atzera, eta nola ez nun esan nahi nola gogoratzen duzu, baina nola ulertzen duzu orduko garai hori?
Gogoratzea zaila, baina bai kontatuta eta irakurrita, azkenean Espainiar Estatua egia da lehenago sartu zala otanen, baina 86an bai egin zuena zan erreferendum bat galdetzeko ea Espainiar Estatuak otanen jarraitu behar zuen edo ez. Claro, 86. Urtean, erreferenduma lehenago adierazi izan egingo zala, baina urte konbultxoak dira Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan bertan ere bai, ez? Azken finean, diktadorea hil dela eta trantsizio prozesua hor egon badago, Euskal Herrian antolakuntza handiko eta protesta sozial handiko gaiaiak ere badira, ba, borroka ekologista ere bizi-bizirik badago, orduan, auzoetako antolakuntza, aldarrikapen ezberdinak, euskalduntzea, orduan, garai horretan
intsumisoak,
zalantzari gabe. Osea, uste dut badala loraldi garai bat oso importantea, ez? Eta hor kokatzea, ba, erreferendum baten bitartez, hitza artikulatzeko aukera bat eta posizio bat markatzea, ba, nik uste dut asmatu egin zala borroka hori kalean ematen, eztabaida horiek ematen, badaki gainera, ba, ikusiaz, ez? Ba, plataforma ezberdinak sortu ziren, egon ziren estatuko koordenadetan mugitu izan zirenak, egon ziren Euskal Herritikan burujabetza aldarri NATOren aurkako planteamendua ba, bozkatzea dei egin zutenak, eragile ezberdinak izanak ere egon ziren kontsentsuak elkarren artean, baina baziran agitazio eta propaganda mobilizazio garai aktibo bat, ez? Izan eragile bakoitzetatik ere pegatinak ateratzea, ba ez? Nola borroka feministatik natori ez, edo ekologismotik natori ez, edo perspektiba independentista eta sozialista batetatik zergatik natori ez bozkatu, orduan, nik uste dut, lanketa ideologiko handiko garaiak izan badirala, ez da bai da kalera ateratzea, mobilizazioak berak ere bai, eta hain zuzen ere, horren erakusle da, ba, erreferenduma ego Euskal Herrian ezezkoa gaiendu izana, ez? Kanariekin eta herrialde katalanetako, kataluniarekin batera. Uste dut horren erantzule badala, eta hain zuzen ere horregatik ekartzen dugu 40. Urte horrena, bat, gogoratu dezagun, ego Euskal Herriak ezetz esan ziola natori, baina nire nahi degulako gaia berriz ere berrartu eta plazaratu. Ez dago mai gainean erreferendumik, noski, baina guk abogatzen dugu NATO Ameriketako Estatu Batuen beso armatu imperialista denean jarraitu behar dugula Euskal Herritikan independentzia eta bertatikan ateratzea eskatzen are gehiago. Benetan internazionalista izanik NATOren suntxipena bilatu beharko genukela ez bertatikan ateratzea bakarrikan, ulertzen dugulako opresiorako mekanismoa dela, ez? Eta pixka bat manifestazioarekin urte hurrena gogora ekartzea azkain, mai gaineratu nahi duguna da, ba bai horren beharra egungo koiunturan ere bai, ez? Ofentsiba imperialista betean gauden honetan, nola militarizazioa eta gerraren bitartez Ameriketako Estatu Batua idan berpentsatzen bere burua eta berfunzionatzen, ba uste dugu garrantzizkoa dela NATO bezalako agente baten aurkako posizionamendua hartzea, eztabaida kaleratzea eta antolakuntza eta mobilizazioei bide ematea. Denak elkarrekin eta bakoitza bere arlotikan ere bai. Azken batean, agian, ez dakit duela 40 urte NATO zenbateraino egongo zan sartuta, baina gaur egun etxeraino sartuta dakagula ikusi dezakegu, ez? Besteak beste, Euskal Herriko hainbat enpresek armagintza bideratzen dutelako bertara, agian modu zuzenean, edo agian modu zeharkako batean, ba, agian ez dutelako arma pieza klabe bat sortzen, baina bai azpiegitura bat, edo bai ba, klabe bat izan daitekena nola baita esateko, ez? Hori alde batetikan, edabideek nola babestu eta zuritzen duten besteak beste, ba, NATO bezalako agente bat eta bere interbentzioak Ameriketako Estatu Batuekin, eta nola gainera ari den militarizazioa, segurtasunaren izenean gainera militarizazio bat justifikatzen besteak beste Europan jada hainbat lurraldetan uste derrigorrezko soldadutza mai gainean jartzen ari da, Frantziar Estatuan bertan ere bai, eta nordaki Espainiar Estatura etorriko ez den, ez? Edo ekarriko ez duten. Eta gainera, hori ontzat ematen den kontua da, besteak beste Davideetan kale inkestak egin izan direlako, eta jada galdetu izan dana baita, ba hori ez, egoki ikusiko zenukete derrigorrezko soldaduzka batean emakumeen parte hartzea, hau da, soldaduzka bera ez da zalantzan jartzen. Hori,
transak ere aldute ju, orduan soldaduzka ona da.
Evidentemente. Orduan, nik uste dut hor badagoela...
soldaduzka inklusiboa.
Eta desideologizazioa zentzu horretan, ez? Orduan, alde batetik, beraien interesak erantzuten diete, oinarri eta iritzi bat sortzen dute, eta gainera kontrara ere bai, ez? Bestelako pentsakera batzuk ere anulatu egiten dituzte, eta gutxietsi, eta horrek zaildu egiten du, evidentemente, soldaduzka baten aurkako, derrigorrezko soldaduzka baten aurkako posizionamenduat eta kuestionamendua, ez?
Berroi urte pasa dira, eta lehen mikroskampo galdetu dizutean nahi zinu nahu galdetzea, ze nik zalantza ditut, ea gaur, erreferendum bat egingo balitz, eaen, ze aterako zen? NATOren alde, NATO negotearen alde, NATO negotearen aurka, ze aipatu duzu eta nabarmendu nahiko nuke enpresa hoiek, ez, armagintza enpresa hoiek, nolatan saltzen den diskurso hori, ez, beharrezkoak diera, lanpostuak sortzen dituztela, eta ze onak diren, ez, gure herriko ekonomiaren tzat, ez dakit, euskal gobernutik, ero hortikan ere olako adierazpenak entzun izan ditut, ez?
Zedarriak, lobiak berak ere bai, hori da markatu duena, ez? Industria militarra dela etorkizuna, eta beraz Euskal Herriko industriak bertarantza egin beharko lukela salto, eta zoritxarrez batzuk ala egiten ari dira, ez?
Ordan, ze iruitze zaizu gaur egun, kampaina bat egin beharko zen, agitazio propaganda hori guztia, baina ze emaitza aterako litzateke hortik, espekulatzen hasita?
Ba, egia esan ez dakat argi. Positiba naiz edo itxaropena izan nahiko nuke, eta uste dut ezezkoa gailenduko litzatekela berriz, eta argi dakat horretara bolkatuko genituzkela geure indarrak. Baina zalantzaga txikiak ere ditu dela, eta hemen zintzoki konfiantzan hitz egiteagatik ere, zalantza horiek ere baditut. Azken batean, dakagun desideologizazioa oso handia da, agian ez ezagutza ere bai, NATO zer dan, ze paper betetzen duen, Ameriketako Estatu Batuak ere beren jarrera imperialista ote dan edo ez den batzuek zalantza jartzen dute edo bestelakoak egon daitezkeen, eta uste dut horrek zaildu egiten duela azken finean ere lanketa edo erreferendum batean jada posizioa hartzea, ez? Orduan, argi dakat Euskal Herriak badu historia egina du, egin genuen bere garaian, ez? Duela 40 urte egin genuen, eta uste dut egingo genukela edo egiten ari garela gaurdanik ere bai, ez? Eta lortuko genukela, baina bai zalantza txiki hori hor geratzen zaidala.
Ebentxe akat agerraldiko argazkia, NATO ez, ez dut ondo ikusten, gora Euskal Herria internazionalista eta antiimperialista, okerrez banaiz, hori jartzen du kartelean, eta bueno, bertan hainbat eragile elkartu zineten, Askapena, Bartenaz Ja, Bultza, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea, Euskal Herria Bizirik, Indar Nafarroa, Jardun, Otan Ez Plataforma eta Zabaldi besteak beste. Ez dakit, babesak jasotzeko kampainaren bat, ez atxikimenduen izaten delako, ez olakotan babesa bilatzearena, ez dakit ze egoeretan ose fasetan zaudeten, oraindik babesa eman daiteken, zer egin behar duten gure entzuleek?
Bueno, zuk aipatu bezala, lehenengo ekimena eta proposamena mobilizaziokoa 9 eragilek jarri genuen mai gainean, eta horrekin batera atxikimendu lanketa bat, ez? Publiko egin genuen manifestua, manifara deitzeko manifestua, eta geroztikan lanketa lokaletan aritu gara edo publiko ere egin dugu atxikimenduak emateko aukera. Lehenengo bote bat itxi berri dugu, datorren astean egingo dugu publiko zeintzuk diran orain arte batutako atxikimenduak, baina oraindik ere atxikimendua emateko aukera badago, azken finean manifestazioaren aurretiaz ekarpen eta jarrera aktibo oro ongi etorria izango delako. Ez manifagatik, baizik eta ulertzen dugu aldarrikapenarekin bat egin eta hori auspotzearen beharrarekin bat egiten dela azken batean, ez? Atxikimendua emanaz. Beraz, hala izango balitz, lasai asko, antolatzaia garen eragileekin jarri zaitezkete harremanetan, izan, ba, ezagutzen gaituzuelako, edo sare sozialen bidez, edo dena delakoa, eta jasoko dugu zeuen atxikimendua, eragileen atxikimendua, ordun. Entzulen artean, bueno, nunbaiten antolatuta baldin bat zaudete, eta ikuste baldin baduzue garrantzizkoa dela, Natoren aurkako posizionamendua hartu eta Euskal Herria antiimperialista zein internazionalista aldarrikatzea, ba, animatzen zaituztegu ba, manifestua zeuen eragilera eraman, eztabaidatu eta eztabaidatik aneratorrita atxikimendua balego, ba ematera, ez? Ze hori ere garrantzitsua iruditzen zait, azpimarratzea, barkatximas, moztea, ez dela atxikimendua eman edo ez eman, baizik eta gaiaren gainean, itzegin, eztabaidatzea, uste dut horrek ere baduela bere pisua, ez? Atxikimendua zerri ematen diogun jakitea, ze adostasun edo desadostasun maila dakagun, eta atxikimenduaren partetikan ere guk, ba bueno, jarrera aktibo bat eskatzea, deialdia zabaltzeko, ingurunean sozializatzeko, deialdiarekin bat egin duzuela ere adierazteko, azken batean, helburua ez baita edo ez bakarrik, 40. urte urrenean Iruña betetzea, baizik eta OTANen aurkako eta Euskal Herria internazionalista zein antiimperialistaren aldeko antolakuntza eta mobilizazioak indartzea, are gehiago egungo koiuntura politikoan, ez? Oldarraldi imperialista erabatekoan.
Ba ez, esan behar nuen agian gure entzulean perfila ikusita, ez da, jubilatuen elkarteak, o pentsionistak, edo ez, horiek ere, balekoa, bintzat ez tabaidatzea, ez? Hori da nik uste garrantzitsuena, eta gero babesa badago, ba, helaraztea ere. Aizea, bukatzen juteko, horra gerraldian bai aipatu da esaldi bat, asko gustatu zaidan, Euskal Herri langilearen borrokak internazionalismo artikulatzearen premia jarri dela mai gainean eta bueno, nik uste askapenak ba urteak daramatzala hortan eta ez dakit iruditzen zaizun beharrezkoa beti, baina inoiz baino beharrezkoago ote dan borroka internazionalista testu inguru politiko honetan.
Zalantzari gabe, uste dugu oldarraldi imperialista erabatekoa dagoen bezala, badaudela erresistentzia fokoak munduko txoko ezberdinetan, eta uste dugu Euskal Herritikan ere gure frente hori elikatu behar dugula, ez? Azken batean, Europar batasuna eta Europar batasunean kokatuta gauden herri eta langileak gara, kate imperialistaren Ameriketako Estatu Batuak eta Europar Batasunak osatzen duten ba, aliantza kriminal ez, eta kapitalista horren ba, erdigunean eta uste dugu guk ere badakagula erantzunkizuna, bat Euskal Herriaren askapenerako baina aldi berrean Euskal Herria kate imperialistatikan askatzea dalako gainontzeko herri borrokalariei egin diezaiek egun ekarpenik handiena, ez? Horregatik gure esaldi historikoa onera ekarriko nuke, ez? Internazionalista garelako lehenengo urratsa Euskal Herria, ez? Eta horrela saiatzen ari gara egiten, internazionalismotikan elikatuaz, geure askapen prozesua, elkartasuna adieraziaz, etengabe, bain zuzen ere, imperialismoaren erasoa pairatzen duten lurralde eta herri langileei, besteak beste, gaur Irango erasoaldia dela eta kaleratera garen bezala Palestinarekin elkartasuna plataformako kideok edo plataformatikan, eta aldi berean, nola ez, mundu mailan imperialismoaren aurka eta geure askapen prozesuaren alde lanean ari garen herri langileon arteko saretze internazionalista hori ere bilatuaz, ez? Uste dut hoe direla agian hiru klabeak, gaur egun ezinbestekoak ikusten ditugunak, ba, bueno, bai Euskal Herria askatzeko, zein bestelako mundu bat eraikitzeko.
Ba, maitzeko, aizia ez dakit, gure entzuleak animatzeko edo gonbidatzeko, martxoaren 14an Iruñan izango den manifara, ez dakit nola dei bat egiteko, edo zer gauz esateko, azkenengo hitza, zurea da mikrofonoa.
Bueno, ba, agian hitzordu konkretua aipatzea, 12:30 baluartetik abiatuko dela, manifestazioa martxoaren 14an, hitzordu garrantzitsua dela eta beraz, ba bueno, hitzorduaren garrantzia zuen ingurunean azpimarratu deialdia zabaldu eta bertaratzeko gonbidapena luzatzea entzule guztioi. Gaurko zein biharko Euskal Herri antiimperialista eta internazionalista gaurdanik eraiki dezagun eta bi apuntu izan dadin NATO-ri ez beste behin ere duela 40 urte egin bezala.
Ba, esan da geratzen da, mila esker eta besarkada bat.
Eskarek asko zuei.
Aio.
Bueno, aipatu dugu sarreran, zurekin ba, gaur OTANi buruz, NATO-ri buruz hitz egingo dugula. Gainera, efemeride klabatu bat, ez? Gaurko egunez izan zelako duela 37 urte erreferenduma. Estatu bai. Espainiarrean NATO-n sartzeko eta bueno, hemen daukat eta nahi dizut honekin sarrera egin galdera ofiziala. Esta era la pregunta, igual te acordarás mejor que yo seguramente. Así dice textualmente: el gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica, que ya estaba porque 4 años antes ya ingresó en esa alianza, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos. Primero, la participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. Segundo, se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. Tercero, se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el gobierno de la nación. Esa era la pregunta, Iñaki, hace 37 años. Y mira que ha llovido.
No solamente ha llovido, ha hecho sol, ha hecho pobreza, ha hecho represión, ha hecho de todo, ha hecho frío y bueno, y ha hecho un montón de crímenes de por medio, ¿no? Y eso ha quedado totalmente olvidado, ¿no? Euskal Herria dijo que no, bueno, la Euskal Herria bajo la dominación española dijo que no, también dijeron otros pueblos, pero eso como con todo no sirvió de nada, literalmente. O sea, hay una estructura que hace que a ti te prometan, o a mí o a cualquiera nos prometan una situación, y que eso se llega, nos dicen, ir al Parlamento, en el Parlamento, si tú apruebas todo esto, votas, y llega en el Parlamento ya se estabiliza todo esto, y a partir de aquí ya estate tranquilo, porque todo lo que tú has decidido, lo que tu pueblo ha decidido, mayoritariamente se va a cumplir, ¿no? Eso es, digamos, que era el argumento general, ¿no? Pero por mucho que Euskal Herria dijo que no a la OTAN, ahí estamos metidos de hoz y coz, estamos metidos a tope en la OTAN y nada de lo que... Es más, ahora recientemente se ha sabido que Estados Unidos ha decidido que va a aumentar un 50% las tropas que tiene en la península ibérica en el territorio español, ¿no?
¿Ah, sí,
eso por una parte, sí, un 50%. Y es más, en el gobierno español, el gobierno supuestamente más progresista que ha habido en la historia hasta ahora, con el apoyo que se mantiene, con el apoyo de fuerzas como Izquierda Unida, como Compromís, como BNG en algunas cuestiones, como Bildu en todas las cuestiones o en casi todas, ni siquiera va a plantear una votación popular, un debate en el Parlamento, si se admite ese 50% de incremento de la presencia de las tropas norteamericanas en el Estado español, ni siquiera, no se va a discutir en el Parlamento esa cuestión. Los norteamericanos, los yanquis, dicen lo que van a hacer y aquí, bueno, digo allí en la situación española, se admite eso. Eso por un lado, ¿no? Ahora, recientemente hemos sabido que en todo el conjunto europeo, 20.000 tropas más norteamericanas han llegado ya prácticamente, 20.000, tropas más han llegado prácticamente a eso, y no solamente eso, sino que además, aparte de todo eso, la exigencia de un gasto militar. Mira, para Euskal Herria en su conjunto, para Igualde y Parralde, para Igualde el aumento del gasto militar está llegando casi, mira, en estos momentos se calcula, te estoy dando estadísticas de, pues no sé, de hace un mes o una cosa así, ¿no? Uh-huh. Análisis, o sea, estudios rigurosos del presupuesto económico, ¿no? Pues 3 de cada 10 euros de la economía del Producto Interior Bruto del Estado español, 3 de cada 10, un 30%, van dedicados a gastos militares, ¿no? Eso en la parte de Igualde. En la parte de Iparralde, toda la revuelta impresionante que hay en el Estado uh-huh. francés contra las barbaries que quiere imponer Macron, es porque Macron quiere subir, el gasto militar lo quiere subir en un 40%.
Joder.
Entonces, claro, Iparralde, bueno, aquí en Donostia, que estamos, digamos, a un tiro de piedra, ahí la Muga, todos somos una misma nación y todos estamos viendo cómo en Iparralde se están controlando, reduciendo muchos derechos sociales conquistados con lucha de clases, muchas situaciones que son superiores a las de Igualde. Hay una voluntad estratégica de la burguesía francesa para reducirlos porque necesitan dinero no solamente para un montón de situación socioeconómica de crisis, sino sobre todo para la militarización. Y esa militarización también se está sufriendo en Igualde porque estamos bajo dominación española. Entonces, Euskal Herria Osoa está sometida a un gasto tremendo impuesto en primera instancia por dos estados que son piezas de la OTAN, piezas claves, el Estado español como un lugar geoestratégico junto con Portugal en el control de un montón de circunstancias, y el Estado francés porque tiene un arsenal nuclear limitado, pequeñito, relativamente antiguo, pero junto con Gran Bretaña son los dos únicos estados de Europa Occidental que tienen oficialmente, oficialmente armamento nuclear, ¿no? Entonces, como en Euskal Herria estamos cogidos ahí en una trenada. O sea que si empezamos a mirar con un poco de detalle, la negativa que tuvo en Igualde entrar en la OTAN no ha servido para nada. Yo estoy seguro que si en Iparralde hubiera habido un referéndum para entrar o no entrar en la OTAN, en Iparralde se hubiera dicho también que no, ¿no? Es más, en 1966, y hablo de memoria, pero creo que fue en 1966, de Gaulle, que era un militar reaccionario de mucho cuidado, dijo que el Estado francés se salía de la OTAN, ¿no? Porque para esa facción de la burguesía que estaba de acuerdo con De Gaulle, no había que estar en la OTAN, ¿vale? Eso es lo que pasa. Entonces, bueno, ese referéndum, ¿para qué ha servido? Para que nos tomen el pelo.
A mí me gustaría hacer ese referéndum hoy. A ver si repiten los resultados o qué variación podría haber, porque sería interesante de analizar también.
Sí, podría ser interesante siempre que ese referéndum tuviera un periodo de concienciación, de debate, uh-huh. debate amplio, de debate explicativo, de datos, y uh-huh. no se hiciera totalmente manipulado y totalmente engañoso. Aún y todo así, yo estoy bastante seguro de que saldría como el de entonces, ¿no? Yo pienso que sí, porque en el subsuelo, en la profundo, en la parte más interior de la conciencia popular, se mantiene todavía ese rechazo a una máquina de terror como es la organización terrorista del Atlántico Norte, ¿no? Yo creo que eso, de todas formas, para mí ahora, teniendo en cuenta los años transcurridos, que pues por prácticamente es medio siglo, teniendo en cuenta este medio siglo, casi 40 y tantos años, yo haría directamente un referéndum sobre la independencia de Euskal Herria.
Sí, pues si nos dan a elegir qué referéndum hacer, seguramente sería el que más gente quisiera hacer, y luego el de los toros también, ¿no? A ver si se pueden...
Si pudiéramos comer una buena carne de toro.
Eso es.
En vez de hacerlos ahí, someterlos a tortura, bueno, ni siquiera comer, dejarlos correr tranquilamente
claro
por el campo.
Sí, eso es. Bueno, has mencionado 20.000 militares, yanquis, que van a pisar pisar suelo español.
No, que ya han pisado. Ya han pisado. En el Estado español ya ha habido un aumento del 50%, sobre todo en la nación andaluza, un aumento de eso. Y en Europa en su conjunto ha aumentado el número de tropas yanquis, que es enorme, ha aumentado en 20.000 y se va a aumentar todavía más.
Sí, quería tomar la cifra para hacer un símil, que quitando un cero, fuimos los que nos manifestamos ayer en Bilbo justo en contra de toda
200,
esta...
¿Qué? Ah, 2000, sí, 2000.
Quitando un cero.
Como mínimo estábamos 2000. Sí. Ha sido de vergüenza lo que algún periódico ha reducido a varios cientos.
Sí. Bueno, varios cientos siempre puede ser, ¿no? Si son dos, no sé cuántos cientos, pues...
Sí.
Pero bueno, más allá de esa guerra de cifras y esos intereses también que puede haber en dar o no dar o cómo dar cobertura a la movilización de ayer, es verdad que se hizo una movilización, se manifestó, nos manifestamos en la calle para decir no a la OTAN de nuevo, no a la Unión Europea, y bueno, yo creo, o yo sentí por lo menos que era necesario esa manifestación de ayer. No sé qué reflexiones te ha surgido a ti.
Bueno, yo de entrada tengo que decir que estoy muy contento. Muy contento. O sea, estoy muy contento de los últimos tiempos, ¿eh? O sea, pues ya a partir del año 2011-2012, incluso un poco antes, estaba en una situación de desasosiego, de inquietud, de preocupación, etcétera. Sigo con la preocupación y con la inquietud, eso es innegable, ¿no? Pero desde el año 2014-2015, en la perspectiva ya, desde una perspectiva, digamos, del avance o de la recuperación de un ideario independentista, socialista, etcétera, etcétera, la perspectiva, digamos, de una visión positiva, esperanzadora, etcétera, va a un aumento, y lo de ayer fue un ejemplo. Podríamos poner varios ejemplos más, ¿eh? Uh-huh. Fue un ejemplo en ese sentido, ¿no? Yo, a mí, lo de ayer, ver toda esa gente, toda la campaña en contra, que ha habido en contra de esta manifestación, que eso habría que verlo, o sea, determinados artículos que ha habido, actos vergonzosos e incluso, no sé, que producen cierta cosa, ver a un montón de organizaciones con algún sindicato abertzale ahí delante en una escalera, etcétera, o sea, cosas de esas, más la propia presión ideológica de la burguesía vasca y del reformismo y de las fuerzas otanistas y de las fuerzas ucranazis y todo eso diariamente en contra, etcétera, ver todo eso, o sea, eso me llenaba de orgullo por una parte y luego de alegría y de confianza, ¿no? Aun y todo así, yo veo que hay varias cuestiones que tenemos que mejorar y tenemos que ampliar. ¿Por qué? Porque lo de ayer, mira, a mí me recordó en parte aquellas luchas que comenzaron yo cuando era joven, que comenzaron las luchas euskaltzales, ¿no? La recuperación del euskera, ¿no? Las primeras luchas de recuperación, pues de la amnistía, por poner un caso, que eran luchas minoritarias, ¿no? La recuperación de todo el proceso de medios de comunicación, o sea, cómo empezaba todo el movimiento popular a autoorganizarse y a plantear cara y en unas condiciones, pues, de los años finales de los años 60 y comienzos de los 70, ¿no? En la mitad del Consejo de Guerra de Burgos, ¿no? En todo aquel mundo, ¿no? O sea, era una situación diferente porque se sabía que tarde o temprano el dictador tenía que morir, el dictador Franco, y llegaría un momento aquí en Egualde, y llegaría un momento en que se abriría un proceso de debate y discusión a ver hacia dónde, y entonces empezaba toda una movilización obrera popular, etcétera, etcétera. Luego todo lo que vino posteriormente, ¿no? Yo ayer, haciendo todos los cambios de contexto, de circunstancia, de espacio, de tiempo, etcétera, veía que pese a todo eso había cierta similitud de que se empieza ya a abrir un horizonte, ¿no? Bonito básico. Yo entonces, cuando comento lo de finales de los 60, comienzos de los 70, que yo era un niño, justo me habían quitado el biberón y empezaba un poquito a
leer Marx, ¿no?
Sí. Yo justo tenía 17 años cuando empecé a leerle, y entonces me pervirtió totalmente, pero ahora veo el panorama y ahora me encuentro, y yo decía, pensaba, ¿no? Ahora, uno de los primeros puntos que tengo es por qué los sindicatos, digamos, de intervención y de espacio y de ubicación y de conciencia vasca, sin embargo, todavía no están llamando a eso cuando, si hay algo que es contra la clase obrera, es la OTAN. ¿Cuál es la estructura interna? ¿Cuál es la estructura interna que mediatiza, que ata, que encadena a los órganos de funcionamiento interno y de decisión interna y de perspectiva política y de perspectiva socio sindical sociopolítica, que les encadena y que les impide entender que la OTAN es una estructura esencialmente antiobrera, esencialmente antisindical? Es una estructura pensada y fundamentada para mantener una estructura militar que, por su propia concepción, exige que haya una supeditación total y absoluta en movimiento obrero hacia el militarismo burgués, ¿no? Y si eso lo llevamos hacia la perspectiva de la guerra contra las repúblicas del Donbass y contra Rusia en estos momentos, estamos viendo, y hay una cuestión clara, mira, si Rusia pierde esta guerra, la euforia nazi, la euforia fascista, la euforia ultrarreaccionaria, se va a extender al resto de Europa. Uno está leyendo las leyes antisindicales, las leyes antidemocráticas que se están imponiendo en el Estado francés, en Gran Bretaña, en el Estado español, en Italia, en Alemania, etcétera, en la misma Ucrania, en Polonia, en los países bálticos. Esa euforia, ese envalentonamiento de extrema derecha, ese envalentonamiento simplemente en el Estado español, ¿no? Como no se han retocado en absoluto todas las leyes en contra del movimiento sindical que se han impuesto, que se recrudecieron desde el año 2010, que se recrudecieron desde el año 2012, por no hablar de la ley Mordaza, ¿no? Sino lo que está pasando en echar para atrás todas las barbaridades antisindicales y en avanzar hacia una recuperación de los derechos sindicales, etcétera. Si la OTAN gana en estos momentos, si gana la guerra que está manteniendo contra Rusia en Ucrania, aparte de lo que la perspectiva que se abre a nivel internacional, primero contra China y simultáneamente contra otros países, o yo que acabo de llegar de Venezuela, ¿no? En Venezuela están viviendo la guerra, la están viviendo como si Rusia pierde, dicen en Venezuela, si Rusia pierde, los siguientes no solamente van a ser los chinos, o no solamente van a ser los iraníes, o los sirios, o los palestinos, o como ya están siendo en estos momentos los saharauis, o como son todas las leyes que he comentado en Europa, los siguientes van a ser los propios venezolanos y los cubanos. El envalentonamiento que va a tener Estados Unidos si gana este conflicto, si la oligarquía rusa, una parte, porque la otra está muy debilitada, se rinde, aparte de la perspectiva, si respetan con vida o no a Putin, que eso sería otro problema, como han asesinado a tanta gente, son muy conscientes, colombianos, estaba hablando con colombianos allí en Venezuela y me decían, oye, mira, o sea, lo que hay, antes de llegar Petro al gobierno había 7 bases de la OTAN en Colombia, ahora hay 9 bases de la OTAN en Colombia. Si la OTAN gana esta guerra contra Rusia y contra las repúblicas populares, vamos a tener 11 bases. ¿Cuál va a ser la perspectiva en Cuba, en Colombia, en Venezuela, en un país como Honduras, que está avanzando contra una dictadura, o lo que está pasando en Perú, que tiene bases yanquis en Perú, o las bases yanquis que quieren poner en Uruguay, que han puesto en Paraguay, que quieren poner en Argentina? Esas son las reflexiones que hay ahora mismo en nuestra América. Pero si eso lo llevas a Euskal Herria o lo llevas a cualquier lado, entonces que el movimiento sindical no vea eso, el impacto que eso va a tener sobre el movimiento obrero, es de una ceguera pasmosa. Y a mí en la mani eso me llamaba la atención, ¿no? que yo estuve con gente de Lava allí mismo, que eran de Lava y estaban de Lava y estaban echando pestes porque Lava es una postura ni OTAN ni Putin, pero por favor, ¿por qué no dices ni Biden ni Rusia? Sí, pero es que imagínate, ni OTAN ni Putin, ¿y por qué no dices ni Biden ni Rusia? O ni Biden ni Eurasia. O sea, ¿por qué quieres criminalizar a una persona cuando simplemente hablas de una organización internacional y enfrentas esa organización internacional que está repleta de sangre y la enfrentas a una persona como si esa persona fuera la personalización del mal? Bueno, etcétera, ¿no? Bueno, esa es una primera reflexión que quiero hacer, ¿no? O sea, dejando de lado ya artículos que todos sabemos que salieron en alguna prensa, etcétera, etcétera, ¿no? De antiguos revolucionarios, esto, ¿no? Esa es la primera cuestión que quiero, y por tanto me planteaba todavía todo el camino que tenemos por delante. Esa era una reflexión que yo me hacía allí mismo.
O sea, que te hacías un poco, te retrotraías, ¿no?, en el tiempo y te sentías como que hace unos casi medio siglo que habíais vivido una situación parecida con otros temas, ¿no?
Sí. Entonces la OTAN era otra cuestión a la de ahora. La OTAN estaba muy claro, existía la URSS, existía no sé qué, y entonces no queríamos ni... Mira, hay un dato, por ponerte un ejemplo, que hay que irlo divulgando. Cuando se llegó a una negociación entre ya la nomenclatura rusa soviética, que estaba en proceso de liquidación, la implosión de la URSS a finales de los años 80, y la OTAN, se llegó a un acuerdo en el cual Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la OTAN dirían a la URSS los objetivos nucleares que tenían pensados de bombardear para bombardear en la URSS, ¿no? Y la URSS avisó de los objetivos nucleares que tenía pensados para bombardear en Europa y en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿no? Y esa información es disponible ahora a la primera que se investigue, ¿no? Bien, y eso yo tengo esos datos. Entonces, la URSS, luego se conoció, pensado para Euskal Herria, tenía dos bombas nucleares pensadas para lanzar en el superpuerto de Bilbo.
No jodas.
En caso de una sí, en caso de una guerra nuclear, sí, esos son datos oficiales. Entonces, ahora que en una situación otra vez que volvemos a estar en una situación parecida a aquella, que se pueda agravar todavía mucho más, que no tenga una perspectiva de que el enemigo fundamental es la OTAN y que Rusia lleva una política defensiva y que nada de esto se esté explicando a la gente, nada de esto se esté diciendo por organizaciones que tienen medios para explicar y para divulgar y para hacer asambleas en fábricas, en escuelas, en barrios, en pueblos, en prensa, etcétera, y hacer comparaciones de lo que era en los años 80 a lo que es ahora 1923, explicar todo y decir si entonces estábamos ahí, ahora estamos aquí, pero esto sigue, y por tanto tenemos que mantener una política de todo esto, y por tanto tenemos que sobre todo desarmar la OTAN, y que se eche la culpa a un señor llamado Putin, pero no se analice nada más, eso te lo pongo como un ejemplo, ¿no? Entonces lo pongo en el ejemplo concreto del movimiento obrero, ¿no? Del movimiento obrero, eso es un dato. Otra cosa que yo estaba pensando también en ese momento es cuando decía toda la estructura política parlamentaria, porque cuando vino el referéndum de la OTAN, por ejemplo, el PNV y todos los partidos, digamos, de orden en Egualde, oscilaron como fuera porque sabían que sus bases, sus militancias, la gente que estaba con ellos, en un momento concreto, prácticamente dijeron que cada uno vote lo que quiera.
Sí, libertad de voto, ¿no? Que dijeron.
Sí, exactamente, ¿no? Ahora ya no. Ahora hay una obediencia absoluta a la OTAN y a Estados Unidos y a la derecha europea, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer para popularizar en el pueblo, popularizar en nuestros medios, en nuestras conversaciones, en nuestra gente, que se vuelva a esa capacidad de la base, de la gente del común, de la gente proletaria, rico ya, a que digan, oye, no, aquí no. O sea, si entonces mantuviste esa postura, ahora, ¿por qué no la mantienes? Es más, analizando la gravedad que ha aumentado de entonces a ahora, la gravedad de toda la situación, ¿por qué no os enfrentáis, no? ¿Y por qué tomáis posturas ninis, no? En este momento, ¿no? O sea, toda esa cuestión, la segunda cuestión de lo que estuve pensando, o sea, ¿qué oscilación, qué cambio, qué giro hacia una postura, unos de centro reformismo, otros de centro derecha y otros claramente derechas ha habido en estos 40 años?
Sí, en ese sentido te decía, a ver si ese referéndum se hiciera hoy. Yo tengo muchas dudas, tú has afirmado muy tajantemente, yo tengo muchas dudas de que saldría el no, porque sí ha habido una evolución. Una cosa es no a la guerra, ¿no?, que es un lema para mí vacío, que no dice nada, pero otra cosa ya es, no sé, la OTAN, es que se ha quedado así un poco relegado, parece del extranjero, como que no somos parte, no sé, la gente no lo percibe, yo creo, no lo siente como algo cercano, o sea, no sé, yo no conozco a la gente que haya estado en las Bardenas, por ejemplo, en el polígono de tiro, entonces, no sé, parece como que es algo de otro sitio, ¿no?, como es lejano y tal, y las guerras tampoco son aquí, pues como que no nos toca, no somos parte implicada, ¿no?, no tenemos nuestras responsabilidades en ese sentido. Entonces, por eso yo creo que hace falta mucha concienciación, mucho trabajo para se invirtiera ese resultado. Pero tengo mis dudas.
Bueno, yo he dicho que si hubiera un referéndum en igualdad de condiciones. Exactamente, si hubiera un respeto y sobre todo si hubiera un referéndum en el cual se pudiera hacer una base, un trabajo de concienciación y de explicación desde la base, desde la calle, desde el interior del pueblo y todo eso, yo sí creo. ¿Por qué? Porque queda ese pozo, queda esa realidad. Habría igual tal vez problemas con sectores que estarían desconcienciados, etcétera, ¿no? Pero sería eso de un lado, ¿no? De otro lado, el solo hecho de que se planteara un referéndum podría verse o bien como una trampa por parte del sistema, o bien como un miedo o una necesidad del sistema de intentar desactivar una situación que se le volvería contra ellos, ¿no? Que es lo que hicieron antes cuando estaba el PSOE en el gobierno, ¿no? Bueno, veríamos la circunstancia entonces, ¿no? Pero yo, en ese momento, si hubiera un referéndum en igualdad, entonces...
Justiziarik gabe, ez da bakerik izango. Bakerik gabe, etorkizunik ez dago. Bake faltsuari gerra.
Bueno, txegaudela, hontzaren gaberdiko estula nortxe eginan duela hiru urteko elkarrizketa entzuten eta bueno, atzo izango baliz bezala, ez da ez zertxo eraldatu. Elkarrizketa osorik entzun nahi baduzue, gaurko notizian, arraio.eus webgunean argitaratuko degunean, hortxe lotura jarriko dugu, ba, berriro berrentzun nahi baduzu, bergogoratu nahi baduzu, 2023an, Iñaki Gil de San Vicenterekin Natori buruz zeuki ginun solasaldia. Gogoratu, martxoaren 14an izango dela manifa Iruñean eguerdian, Natoren aurka, imperialismoaren aurka, kapitalismoaren aurka. Eta hemen ditei egiten dugula bertaratzeko. Eta hemen txutziko dugu gaurkuan, gogoratu arraio irratian zaudela, FM-ko 89.3an eta arraio.eusen, bihar goizeko 6:00-7:30 ziko da gure emankizuna. 20 urteak ospatzen ari gera, eta laizzer gauza potoloak datoz, preste egon zaitezte. Besterik gabe hemen utziko deu, urrengo astean itzuliko ondo bidean, eta bakizue bitartean alik eta ondoen bizi, eta gaiztuak izan, aio!